En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Lunes 18 de septiembre arranca Red Refugio y os contamos los contenidos del programa de hoy en los avances. Cantamos a la educación, aunque no lo haremos nosotros desde el estudio, pero sí un grupo de estudiantes de medicina con un mensaje muy claro. Uno para todos en nuestra recomendación cinematográfica para este inicio de curso escolar. Situación delicada a la que se enfrentará Alex, maestro interino que cubre una baja en un colegio de un pequeño pueblo rural. Y seguiremos hablando de educación junto a María Isabel, como ya hicimos en el programa anterior. Esta docente natural de Venezuela nos acercará al sistema educativo de su país. Y en nuestra sección de efemérides, varias fechas destacadas que analizaremos para este 18 de septiembre.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Red Refugio, en la Onda Local de Andalucía, este programa que hacemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Yo soy María José García y cada semana trato de acercaros a la vida, al día a día y a la realidad de las personas refugiadas. Y en este espacio pues tratamos de sensibilizar y concienciar en materia de asilo y refugio.
El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Una diana en la espalda. Sin faro me separo más de.
Como cada semana me acompaña Luismi Millán, voluntario de nuestra entidad de CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, aquí feliz de estar acompañado por una invitada que ya tuvimos la semana pasada y por ti y por nuestros oyentes, así que nada.
Pues sí, lo prometido es deuda, así que por segundo lunes consecutivo está con nosotros María Isabel, o como a ella le gusta que la llamen, la teacher Isa. Bienvenida de nuevo, María Isabel.
Gracias, María José, de verdad muy agradecida, saludos a todos y preparado para este hermoso programa de hoy.
Muchísimas gracias. Bueno, como os imaginaréis, quienes nos estáis escuchando, vamos a seguir hablando de educación, de vuelta al cole, porque si la semana pasada eran los más pequeños, ¿no?, el alumnado de primaria, el que regresaba al cole, hoy lunes ya sí que sí lo hace el alumnado de educación secundaria obligatoria. Creo que el viernes ya tuvieron una primera toma de contacto de vuelta a las aulas, pero ya esta semana pues arrancan con su horario habitual, la semana completa. Así que bueno, ahora sí podemos decir que el curso 2023-2024 ha comenzado.
Por eso se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados.
Thank you. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación.
Bueno, pues estáis escuchando esta bonita canción compuesta por un grupo de estudiantes de medicina que, curiosamente, hacen este auténtico alegato a favor de la educación pública y en contra de los gastos en armamentos y, por supuesto, en tanta guerra. No sé si lo estáis escuchando, a ver si opináis o qué os parece, ¿no?, lo que está diciendo.
Que me llama poderosamente la atención a nivel personal porque, Luis mío, o sea, esto es algo que vemos día a día, sobre todo en mi país, ¿no? El tener que salir, dejarlo todo y comenzar a resetear tu educación es el día a día de muchos niños y de muchos adolescentes, ¿no? Entonces, esta canción me ha pegado, me ha llegado muchísimo, muchísimo, de verdad tengo que confesarlo, porque nos habla de esa reflexión, ¿no? De lo importante que es que el gobierno tome en consideración más la parte educativa, el valor que tiene en la vida de un ser humano, la educación, más que esta guerra y esto, y este
claro.
Día a día, ¿no?
Y además una educación para todos, ¿no? Para
correcto.
Todos y todas.
Correcto.
Y eso significa una enseñanza pública al alcance de todo el mundo, incluso de los más desfavorecidos, ¿no?
Correcto, y de calidad, de calidad.
Y sobre todo de calidad, claro. En fin, habría muchas cosas que decir.
Sí, muchísimas.
Sí, lo menciona, de hecho, un poquito más adelante, hemos escuchado el principio, sí. Un poquito más adelante sí habla, ¿no? De qué pasa con esos niños sin recursos, ¿no?
Claro.
Si no es más importante, creo que dice algo así como comprar un cuaderno y un lápiz que mantener fusiles y morteros, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que esta te la has buscado
difícil,
tú, ¿no?
Difícil tarea, sí.
Has dado tú con ella.
Sí, sí, pero vamos, porque dice muchas cosas en una sola canción.
Es
¿no?
Correcto.
Cosas que
muchas realidades, ¿no?
Que compartimos y además que hemos defendido los que hemos trabajado en la enseñanza pública.
Así es. Totalmente.
Pues nada, podríamos debatir mucho sobre el asunto, lo que está claro que la canción pues dice muchas verdades.
Y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber. No somos
para nuestra sección de cine os quiero hablar de una peli que viene mucho al tema que estamos tratando estos días, que tiene que ver mucho con la educación en las aulas. No sé si os suena Uno para Todos, creo que a ti ya sí, ¿no, Marisabel?
Sí, sí, muy de cerca también.
La has visto ya,
correcto,
¿verdad?
Así es.
Y Luismi, no sé si tú la has visto.
No la he visto, pero bueno, seguro que tengo oportunidad de verla, ¿no? Por lo que nos cuente aquí Marisabel.
Sí, anótatela, porque bueno, yo la vi el año pasado, en 2022, se estrenó en 2020, Y os cuento un poquito. Resulta que Alex es un profesor interino que asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto de primaria en un pueblo que es completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, pues se va a encontrar con un problema que, por supuesto, no se espera, y es que casi ninguno de sus compañeros quiere que este alumno vuelva a clase después de haber pasado por esta enfermedad. A pesar de esta situación tan delicada, Alex no lo hará demasiado mal, porque os digo que esta peli se llevó el premio al Cine y Educación en Valores de los premios Forqué 2021. Yo recuerdo que cuando vi la peli pensaba en ese papel del maestro tan complicado, porque, como es lógico, nadie quisiera que ese alumno volviera a clase, pues tenía su historia detrás, ¿no? Y es un caso, pues, de acoso escolar, podemos decir, por parte de este joven, alguno de sus compañeros. Es una situación complicada, ¿verdad, Marisabel?
Sumamente, sumamente complicada, y sobre todo volvemos otra vez a la labor del docente, ¿no? La importancia que tiene el identificar qué pasa con este niño, ¿no? Y no desplazarlo, no ponerlo a un lado. Lo viví de muy de cerca, porque el año pasado tuve un alumno con un pequeño detalle y un pequeño problema de lo que así lo referían, ¿no? Decían que era un problema de conducta, un problema de hiperactividad, un problema de agresividad. Y me tocó que los niños no querían sentarse al lado de él, no querían que llegara a la escuela. Cada vez que llegaba era, no quiero estar al lado de él, profe, quíteme al lado de él, porque el niño golpeaba, maltrataba. Pero pues no estaba en él, simplemente tenía temor, tenía miedo. Era la primera vez que estaba en una escuela después de pandemia. Y pues estos niños con tan solo 2 años, les tocó ahora 2 años encerrado, 4 años, ya a los 4 años volver a ir a primera vez a un aula, y pues tenía un terror, ¿no? Y me tocó hacer que todo el salón identificara a este niño más bien como el niño más valioso. Uh-huh. Y lo incentivé y trabajé en ellos lo que era el amor hacia el niño, mostrándole todo lo contrario a lo que él estaba dándonos, ¿verdad? Claro. Para que ellos, en unión, como familia, todo el salón como una familia, mostráramos esa forma y ese trato del niño, y el niño pudiera identificar la otra cara, ¿no? Claro. Que era el respeto hacia su compañero. Te puedo decir que terminaron dándole la comidita en la boca, uh-huh, pendiente de que terminara su comida, pendiente de... Era el primero en la fila para formar a cualquier evento que había. Lo cuidaban de manera increíble. Y llegó a ser el niño más destacado en la evolución de lo que fue su desarrollo cognitivo en todo un año escolar.
Qué bien. Qué
bueno, es una de las cosas que yo creo que aprendemos los maestros de nuestros niños y niñas, ¿no?
Así es.
Es hasta tener la capacidad de ser sensibles con aquellos que tienen dificultades.
Así es.
Aunque en un principio haya rechazo, o así más es, bien despiste, ¿no? De qué hacer con este niño que recién se incorpora, o este niño que es violento, o que muestra, digamos, actitudes diferentes a las nuestras. Pero sin embargo, al final, con un trabajo bien hecho, ¿no? Con ellos, con ese grupo, se consigue esa sensibilización.
Así.
No es fácil, no es un camino fácil, pero yo creo que cada vez hay más.
Sí.
¿No? Más sensibilización en los niños.
De verdad que sí.
Con respecto a este tipo, a este grupo de críos que tienen dificultades, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues en todo caso, esta película, Uno para Todos, una buena película, así que os la recomendamos desde aquí, sobre todo a los y las docentes.
Teaching the golden rule, American history and practical math. You study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell.
La semana pasada hablábamos de vuelta al cole, de educación, lo hacíamos con María Isabel, ella que nos acompaña hoy también, natural de Venezuela, y como tantas muchas otras personas, pues la vida le ha obligado a buscar refugio en otro país, en España concretamente. María Isabel es solicitante de protección internacional, actualmente reside en la provincia de Cádiz, pero detrás de esta historia pues hay mucha más, ¿no? Al menos una más.
Bueno, y es que detrás de la persona venezolana, en este caso solicitante de asilo, que huyó de su país hace ahora 8 años, está la profe Isa, o teacher Isa, como ella nos dice que la llaman, ¿no? María Isabel es licenciada en educación preescolar y enamorada de su profesión.
Y María Isabel sabe que todo niño es especial, que todos y todas tienen capacidades, habilidades y que el trabajo de quienes tienen y tenemos, ¿no?, la responsabilidad de educar y formar a los más pequeños, no es otro que identificar estas capacidades y potenciarlas. Seguimos hablando hoy de educación con María Isabel. Pues María Isabel, de nuevo gracias por volver a Red Refugio y por permitirnos hacer este programa contigo.
Gracias a ustedes, María Isabel y Luismi, de verdad, muchas gracias.
Y bueno, ya la semana pasada tocábamos algunos temas que tienen que ver con el ámbito educativo, con el sistema educativo desde las edades más tempranas. A mí me gustaría saber que nos expliques cómo es el sistema educativo de Venezuela, sobre todo los primeros años, ¿no?, que sabemos que son tu especialidad.
Así es.
Aprovechar también que el compañero Luismi pues comparte profesión contigo y podemos hacer pues una comparativa, ¿no?, entre ambos sistemas educativos. Cuéntanos un poquito.
Así es. Bueno, el sistema de nosotros es muy parecido al de acá, ¿no? La educación inicial, que es la que comprende de 0 a 6 años, el nivel de educación primaria, que es comprende de 6 años y conduce a la obtención de un certificado de educación primaria, ¿vale? El nivel de educación media, que son los que lo que te otorgan lo que es el título correspondiente a educación media en general, que es, corresponde a 5 años, ¿no? Y ya vamos a lo que es la educación media técnica, porque también trabajamos con, nos especializamos en lo que es el técnico medio, ¿ok? Y ya nos vamos a la parte adulta, que es la parte donde entramos a la educación universitaria. Uh-huh. Entonces, es muy parecido.
De sí, sobre todo sí. La primera parte, ¿no? La primera
sí, la
etapa.
Primera parte, sí. La inicial.
La inicial.
La inicial es 0-6, que aquí se divide en 2 ciclos, que supongo que allí también.
Igualmente.
En así, ¿no? 0-3.
De 0 a 3.
Que lo atienden, en el caso español, las guarderías.
Las guarderías.
O escuelas infantiles.
Así es.
Y luego ya es la parte de 3-6 años, donde ya entran en lo que es propiamente una escuela, ¿no?
Correcto, lo que es el pre-kinder y el kinder, ¿no?
Eso,
lo nombramos ahí.
Son distintos nombres.
Son distintos nombres.
Aquí se cambió el término preescolar por el término de educación infantil. Uh-huh. Y además, a mi modo de ver, con muy buen criterio.
A mí también.
Las palabras a veces dicen mucho, ¿no?, de lo que significa.
Así mismo es.
Preescolar es antes de la escuela, cuando resulta que ya es la
ya
escuela.
Ya es la escuela. Estoy entonces muy de acuerdo con usted.
No tenía sentido, ¿no?
Eso es correcto.
Por eso se cambió hace ya bastantes años por el término de educación infantil, que es ese, ¿no? El periodo escolar que corresponde a este nivel educativo, educación infantil, es 3-6 años, aunque antes también se les atiende de manera privada,
Uh-huh.
En la etapa esa de 0-3 años, que yo concretamente no he trabajado, no estoy habilitado, ¿no?
Ya.
No estoy habilitado para eso.
Nosotros
¿no?
ya le llamamos lo que es los años de maternal, porque
maternal,
si lo puedes
sí.
ver, está en una ¿cómo? Edad súper, o sea, muy 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 de brazos y, uh-huh. y dentro de esta parte, de esta etapa, el niño incluso aprende a caminar en el mismo
claro.
maternal, ¿no?
Entonces, ¿y esa parte allí es obligatoria?
Sí, sí, sí.
Ah, aquí
totalmente.
No lo es.
Aquí totalmente no. obligatoria porque permite que el niño comience a identificar un poquitito
claro.
y a saber que comienza una etapa en el que el niño es incentivado, tiene su desarrollo motor. Fino
sí,
y grueso y les permite tanto desde una temprana edad como 0 o 1 añito poder tener individualismo y a la vez te trabaja mucho lo que es el niño, lo que es el desarrollo corporal, ¿no? Que
sí.
sus primeros pasos, sus habilidades al momento del aseo, de la comida, ¿no? Es bien importante.
Qué bueno.
Bien, ahí nos ganan.
Ahí nos ganan, sí. Aquí no. Yo, de hecho, no fui a la guardería.
Porque esa etapa no es obligatoria aquí y 3-6 tampoco. Lo que pasa es que, de hecho, normalmente los padres los llevan, claro.
Sí.
Sí, es que es bien importante. Allá no era obligatoria, pero lo de verdad que sí vieron la importancia que tenía, claro. Porque entonces llegaba el niño a la edad de 3 años a un pre-kinder y el niño que me has traído,
claro,
¿no? Entonces sí, la verdad tenía que... un sufrimiento bastante notorio.
María Isabel, la organización y la estructura del sistema educativo depende siempre, bueno, pues, de una ley educativa, ¿no? Del poder en este caso. No sé en tu caso, en el caso de tu país, de Venezuela, qué carencias, si las hubiera, detectas tú en el sistema. A lo mejor no es una cuestión de estructura o de organización, puede ser un problema, pues, de contenido, de modalidad a impartir, ¿no? No sé cómo lo valoras tú.
Mira, María José, ahorita actualmente, te voy a hablar de la actualidad, ¿vale? Uh-huh. Actualmente tenemos una emergencia humanitaria increíble, o sea, muy, muy compleja, ¿no? Nos encontramos con una emergencia educativa tan notoria, yo creo que es la más importante de muchos tiempos, ¿ya? Una emergencia educativa en que ya no hay, por tener que escapar de lo que se vive actualmente en el país, tanto a nivel de estudiante, a nivel de docente, está reportando un alto índice de profesores que están saliendo de ejercer, que están dejando de ejercer una carrera tan valiosa como es como educadores, porque han tenido que ir a otro país incluso a hacer roles, a hacer trabajos que no tienen nada que ver con la educación. Entonces, desde el hambre que se está viviendo, que estos niños llegan a un instituto, a una escuela con hambre, con su estómago vacío, o sea, por la crisis que hay, hasta tener que dejar tu carrera de años, en mi caso 15 años de experiencia, y tener que ir a comenzar de cero en otro lugar, es lo que verdaderamente me inquieta mucho con la educación de mi país, porque cada vez está más deplorable, como lo hemos mencionado. Entonces, esto no permite que haya una evolución. Al contrario, lo que nos estamos viendo es un déficit educativo terrible.
Complicada la situación.
Sí, ¿no?
Sí, porque lo hablábamos, ¿no? Tú en el programa anterior hablabas de esa realidad y es complicado, ¿no? No sé, también recordando algunas de las cosas que mencionaste en el otro programa sobre esa modalidad, ¿no?, que tienes tú de impartir, ¿no? ¿Cómo has hecho a lo largo de tu carrera para, por un lado, cumplir con las normas del sistema educativo, ¿no?, y a la vez instaurar o desarrollar esa forma de enseñanza-aprendizaje de la que nos has hablado? No sé si ha sido complicado, si ha sido fácil.
Mira, yo creo que para mí me ha sido fácil, porque desde mis inicios he podido tener esta noble o esta humilde forma de identificar pues mi fuerte. Entonces, simplemente me dejo guiar por lo que el sistema educativo, por supuesto, nos exige como profesores, los lineamientos que el ministerio te exige, pero simplemente he hecho mis propias reglas, en donde me enfoco en lo que me exige el ministerio, en lo que nos exige, pero lo llevo totalmente a hechos prácticos. Y entonces aquí, donde la pedagogía sale a flor de piel, y es algo que para mí es sumamente importante. Me llevo al aula las vivencias reales, ¿ok? Y me enfoco directamente en qué puedo sacarle de provecho de manera positiva a cada día que tengo dentro de un aula.
Qué bueno.
Muy bien. Bueno. Eso ha sido uno de los problemas que siempre hemos tenido aquí. Cómo hacer cumplir el currículum para no tener ningún problema con la administración, pero al mismo tiempo poder hacer aquello en lo que creíamos, ¿no?
Así es.
Como hacer la misma receta, pero con distintos ingredientes, ¿no?
Correctamente, correcto.
Bueno, te queríamos preguntar, para finalizar, en todo este mundo que te apasiona, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas de futuro aquí en España, en Andalucía, tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer o aportar al sistema educativo, por ejemplo, que es el que más conoces, ¿no?, por lo que vemos?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo muchas cosas. No nos alcanzaría el programa para enumerarla, pero voy a hacer énfasis en lo que me apasiona, como ustedes lo hemos hablado en los programas, en estos dos programas, y es que quiero ir a un aula de clases, quiero vivir, tener la vivencia propia de un aula de clases aquí en España. Quiero conocer más de cerca el sistema educativo y por supuesto dejar un granito de arena en lo que pueda, en lo que me permita no solamente el sistema, sino también la vida, ¿no? Que me den esta oportunidad de poder comenzar a llevar ese amor, esa vocación tan grande que siento que de verdad para mí lo es todo, es mi día a día. Lo vivo dentro de la asociación a la que pertenezco, lo vivo con mis compañeros refugiados, lo vivo a diario y me apasiona. Y también querer desarrollar parte de un proyecto que lleva más que todo al desarrollo de las habilidades de los niños, un centro donde te permita poder conocer estrategias de aprendizaje en dos áreas como es la matemática y el inglés.
Qué bueno. Entonces,
gracias, de verdad que bueno, es hacia allá voy, es mi objetivo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? No lo sé.
Bueno,
pero ahí veremos, ahí vamos.
Nosotros después de conocerte confiamos en que vas a tener esa suerte, seguro gracias, que sí, que te veremos algún día como teacher y sabes.
Y entonces allá hacemos el programa allá también.
Y te enviaremos para que nos cuentes tus experiencias. Claro, María Isabel, sí. Muchísimas gracias por haber estado a con ustedes. Nosotros otro día más. Gracias por todo lo que nos has aportado y enseñado, porque nos has enseñado muchas cosas. Y eso, te deseamos muchísima suerte y que todos esos sueños se cumplan y puedas dedicarte a esta pasión tan bonita que tienes como es la educación.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de que los oyentes puedan escuchar una vivencia nueva y de verdad tenerlos muy de cerca ha sido una experiencia muy bonita, de verdad que sí.
Muchas gracias.
Unos profesionales increíbles.
O sea, no,
cualquier cosa.
Tú también.
Gracias.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Nos hemos quedado sin tiempo y hemos tenido que irnos ya al final del programa, así saltándonos esa sección de efemérides, pero aprovechando que está María Isabel todavía con nosotros, estábamos acostumbrados precisamente en el cole a celebrar el Día de la Paz, yo lo recuerdo en enero, pero nos cuenta María Isabel que es ahora es el 21 de septiembre y entonces esta semana, ¿no?
Así
cuéntanos
es,
un poquito cómo se celebra allí en Venezuela.
Mira, es una fecha importantísima porque nos da la oportunidad de cesar esa violencia, ¿no? Ese conflicto, de que podamos unirnos en paz, en armonía, empatía, que todo y es un mensaje que para todos es sumamente importante, para los miembros dentro de un hogar, dentro de una escuela, dentro de la sociedad a nivel mundial, y por eso es que es importantísimo como Día Internacional esta fecha, ¿no? Esta fecha es súper memorable y nos invita a la conciliación diaria.
Pues nos sumamos a ese Día Internacional de la Paz y ahora sí, llegamos al final de Red Refugio. Como siempre, pues nos toca agradecer desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde la Onda Local de Andalucía a todas las personas que estáis con nosotros cada semana. Además de daros las gracias, os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa y el anterior y todos los de CEAR, los de Red Refugio, perdón, la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y también en las plataformas de iVoox y Spotify, en los canales de CEAR, que se llaman CEAR Andalucía, Red Refugio.
Y no olvidéis que nuestras redes sociales, CEAR Andalucía, también están en Instagram, Twitter y Facebook. Seguidnos y contadnos todo lo que queráis referente a Red Refugio.
Si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier
En la realización técnica agradecemos a Ángel Macías acompañándonos una semana más. Luismi, gracias como siempre, te veo la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene, gracias.
Y María Isabel, gracias de nuevo, gracias, que te vaya muy bien. Y ya pues me despido de todos vosotros y vosotras, nuestros y nuestras oyentes. Gracias por formar parte de Red Refugio y por hacer posible este programa. Hasta la semana que viene.
Bye.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.